Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es el libro de las moradas. Vamos a ver hoy el capítulo segundo de las quintas moradas. En el capítulo primero, que vimos en la charla anterior, decía el título: comienza a tratar cómo en la oración se une el alma con Dios. Y nos presentó el fenómeno, o sea, la señal de la unión, la señal más segura, y nos dice: fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que Dios, que estuvo en Dios y Dios en ella. Nos presenta también las exigencias del Señor. Nos dice: mas mirad, hijas, que para esto que tratamos no quiere que os quedéis con nada, poco o mucho, todo lo quiere para sí. O sea, el Señor exige una entrega completa. También nos indica la actitud de las potencias, las tres potencias, que son entendimiento, memoria y voluntad. La voluntad es la que ama. El entendimiento está como espantado de lo que pasa en el alma, pero no se pierde. Se pierde, veremos, en las sextas moradas. En el capítulo segundo, que vamos a ver hoy, se aprovechará de una comparación para explicar un poco más la transformación que se experimenta en la vida. Una muerte a todo lo mundano para renacer a otra manera de vivir en Dios. Ella ve esa realidad simbolizada en el gusano de seda. Teresa escribe en Toledo. Viene de Andalucía, donde fue para la fundación de Sevilla. Allí ha conocido de cerca la maravilla del gusano de seda. No lo ha visto. En la huerta del conventito no había los árboles, el moral, que es con el que se alimentan los gusanillos. Pero probablemente le han traído al convento más de un cesto de capullos, ha participado en el hilado de la seda y sobre todo ha escuchado la historia del gusano. Ella se llena de admiración y en el símbolo de la metamorfosis del gusano se le van a unir dos extremos, el de la transformación biológica y el de la transformación mística. En esta se fija, en la transformación mística, se fija en tres momentos. ¿Cómo nace el gusano? El gusano forma su propio capullo. Este es nuestro trabajo, preparar el terreno para que, si el Señor quiere, nos dé la gracia de la unión. Tercero, muere el gusano. Esto no es real en la historia de la crisálida. Y cuarto, por fin se rompe el capullo y sale una mariposica blanca. Veamos la delicadeza con la que nos presenta la historia del gusanillo de seda. Prosiguen lo mismo, capítulo segundo, declara la oración de unión por una comparación delicada. Dice los efectos con que queda el alma. Es muy de notar. Pareceros a que ya está todo dicho lo que hay que ver en esta morada, y falta mucho, porque, como dije, hay más y menos. Cuanto a lo que es unión, no creo sabré decir más. Mas cuando el alma a quien Dios hace estas mercedes se dispone, hay muchas cosas que decir de lo que el Señor obra en ellas. Algunas diré, y de la manera que queda. Para darlo mejor a entender, me quiero aprovechar de una comparación que es buena para este fin, y también para que veamos cómo, aunque en esta obra que hace el Señor no podemos hacer nada, mas para que su majestad nos haga esta merced, podemos hacer mucho disponiéndonos. O sea, nos ha dicho que no puede hacer nada porque es oración sobrenatural, y esta oración sobrenatural la ha dado Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. más podemos hacer mucho disponiéndonos, preparándonos, desapegándonos de todas las cosas de este mundo. Ya habréis oído sus maravillas en cómo se cría la seda, que sólo él pudo hacer semejante invención, y cómo de una simiente, que dicen que es a manera de granos de pimienta pequeños, que yo nunca la he visto, sino oído, y así si algo fuere torcido, no es mía la culpa. Pues bien, con el calor, en comenzando a ver hojas de los en los morales, ya he dicho que los morales son unos árboles, comienza esta simiente a vivir, o sea, el huevecillo, que durante el invierno estuvo ahí en situación de letargo, cuando empieza el calor y además con el calor ya empiezan a tener hojas este árbol, que es con el que se alimentan, que hasta que hay este mantenimiento de que se sustentan, se está muerta. Y con hojas de moral se crían, hasta que después de grandes les ponen unas ramillas y allí con las boquillas van de sí mismos hilando la seda. Y hacen unos capuchillos muy apretados, donde se encierran. Y acaba este gusano, que es grande y feo, y sale del mismo capucho una mariposica blanca muy graciosa. Mas si esto no se viese, sino que nos lo contasen de otros tiempos, ¿quién lo pudiera creer? Ni con qué razones pudiéramos sacar que una cosa tan sin razón como es un gusano y una abeja sean tan diligentes en trabajar para nosotros, para nuestro provecho, y con tanta industria, y el pobre gusanillo pierde la vida en la demanda. Para un rato de meditación basta esto, hermanas, aunque no os diga más, que en ello podéis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios. Pues, ¿qué será si supiésemos la propiedad de todas las cosas? De gran provecho es ocuparnos en pensar estas grandezas y regalarnos en ser esposas de rey tan sabio y poderoso. Regalar, en Santa Teresa, no es dar, sino es deleitarnos. Y deleitarnos equivale a deleitarnos en ser esposas de rey tan sabio y tan poderoso. Tornemos a lo que decía. Entonces comienza a tener vida este gusano cuando con el calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general. O sea, ahora traslada ya de la comparación a la realidad. El auxilio general es la gracia normal que Dios nos da a todos los hombres para poder practicar el bien y salvarnos. Continúa ella, que a todos nos da Dios, y cuando comienzan a aprovecharse de los medios que dejó en su iglesia, así de continuar las confesiones, como con buenas lecciones y sermones, que es el remedio que un alma que está muerta en su descuido y pecados y metida en ocasiones puede tener. Entonces comienza a vivir y vase sustentando en esto y en buenas meditaciones hasta que está crecida, que es lo que a mí me hace al caso, que esto otro poco importa. O sea, los principios de la vida espiritual, la conversión y el empezar a practicar los sacramentos y la oración, ese es el inicio, pero ella no nos habla de eso. Pues crecido este gusano, o sea, ha crecido ya espiritualmente el alma, que es lo que en los principios queda dicho de esto que he escrito, comienza a labrar la seda y edificar la casa donde ha de morir. Esta casa querría dar a entender aquí que es Cristo. En una parte me parece he leído u oído que nuestra vida está escondida en Cristo o en Dios, que todo es uno, o que nuestra vida es Cristo. En que esto sea o no, poco va para mi propósito. La santa habla así porque ella no tuvo la Biblia como la tenemos nosotros en todas las casas. La Biblia estaba únicamente en latín. Ella conoció, porque además estuvo el índice de Valdés, de que todos los libros en castellano libros de devoción los mandaron quemar por miedo a que se metiera en España la herejía protestante. Entonces ella conoció la Biblia únicamente así, en párrafos, por medio de un libro que se llamaba El Cartujano. Pues por eso ella habla con esta imprecisión, porque nosotros pues ahora cogeríamos la Biblia y buscaríamos el pasaje en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, ahí está esto: mi vida está escondida en Cristo, no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Sigamos. Pues veis aquí, hijas, lo que podemos con el favor de Dios hacer, que su majestad mismo sea nuestra morada, como lo es en esta oración de unión, labrándola nosotras. Parece que quiero decir que podamos quitar y poner en Dios, pues digo que Él es la morada y la podemos nosotras fabricar para meternos en ella. ¿Y cómo si podemos? No quitar de Dios ni poner, sino quitar de nosotros y poner, como hacen estos gusanillos. Que no habremos acabado de hacer en esto todo lo que podemos, cuando ese trabajillo, que no es nada, junte Dios con su grandeza y le dé tan gran valor que el mismo Señor sea el premio de esta obra. Y así como ha sido el que ha puesto la mayor parte, así quiere juntar nuestros trabajillos con los grandes que padeció su majestad, y que todo sea una cosa. Pues sea, hijas mías, prisa a hacer esta labor y tejer este capuchillo, quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, el estar asidas a ninguna cosa de la tierra, o sea, desapegarnos, poniendo obras de penitencia, oración, mortificación, obediencia, todo lo demás que sabéis, que así obrásemos como sabemos y somos enseñadas de lo que hemos de hacer. Muera, muera este gusano, como lo hace en acabando de hacer para lo que fue criado. Muera, muera este gusano, ya se refiere a todos nuestros vicios. Pero compara pues con con el gusanillo, que ya dije al principio que el gusano en la crisálida no muere. Y veréis cómo vemos a Dios y nos vemos tan metidas en su grandeza como lo está este gusanillo en este capucho. Mirad que digo ver a Dios, como dejo dicho, que se da a sentir en esta manera de unión. O sea, ese darme cuenta que Dios, que estuve en Dios y Dios estuvo en mí. Pues veamos qué se hace este gusano, que es para lo que he dicho todo lo demás. Que cuando está en esta oración, bien muerto está al mundo. Pues bien, sale una mariposita blanca. Este era el objetivo. ¡Oh, grandeza de Dios! ¿Y cuál sale un alma de aquí de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con Él? Que a mi parecer nunca llega a media hora. O sea, esta experiencia de darme cuenta que estoy en Dios y Dios en mí, apenas llega a media hora. Yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así, porque mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposica blanca, que la misma hay acá. El gusano feo representa cuando nosotros no estábamos entregados completamente a Dios, y la mariposica blanca es la transformación que ha hecho esta experiencia, esta gracia de la unión que transforma al alma. No sabe de dónde pudo merecer tanto bien, o sea, se siente una persona nueva. ¿De dónde le pudo venir? Quise decir que bien sabe que no lo merece. Vese con un deseo de alabar al Señor, que se querría deshacer y de morir por Él mil muertes. Estos son los efectos que causa este rato de oración de unión. Luego le comienza a tener, o sea, deseos de tener, de padecer grandes trabajos, sin poder hacer otra cosa. Los deseos de penitencia grandísimos, el de soledad, el de que todos conociesen a Dios, y de aquí le viene una pena grande de ver que es ofendido. Bien, estos son los efectos que produce y que el alma descubre en sí después que ha recibido esta experiencia de la gracia de unión. Y aunque la morada que viene se tratará más de estas cosas en particular, o sea, las sextas moradas, porque aunque casi lo que hay en esta morada y en la que viene después es todo uno, es muy diferente la fuerza de los efectos. O sea, en las sextas moradas los efectos son mucho más intensos. Porque, como he dicho, si después que Dios llega a un alma aquí, se esfuerza a ir adelante, verá grandes cosas. O pues ver el desasosiego de esta mariposita con no haber estado más quieta y sosegada en su vida, es cosa para alabar a Dios. Y es que no sabe a dónde posar y hacer su asiento, que como le ha tenido tal, o sea, ha tenido tal en el rato de la gracia de unión, todo lo que dé en la tierra le descontenta, en especial cuando son muchas las veces que la da Dios de este vino. Casi de cada una queda con nuevas ganancias, cada una de las experiencias le proporciona nuevas ganancias. Ya no tiene nada las obras que hacía siendo gusano, que era poco a poco tejer el capucho. Hale nacido alas. ¿Cómo se ha de contentar pudiendo volar, de andar paso a paso? Todo se le hace poco cuanto puede hacer por Dios según son sus deseos. No tienen mucho lo que pasaron los santos, entendiendo ya por experiencia cómo ayuda el Señor y transforma un alma que no parece ella ni su figura. Porque la flaqueza que antes le parecía tener para hacer penitencia, ya la halla fuerte. El atamiento con deudos, con parientes o amigos o hacienda, que ni le bastaban actos ni determinaciones ni quererse apartar, que entonces le parecía se hallaba más junta. Suprimamos el paréntesis. El atamiento con deudos y amigos o hacienda ya se ve de manera que le pesa estar obligada a lo que, por no ir contra Dios, es menester hacer. Todo le cansa porque ha probado que el verdadero descanso no le pueden dar las criaturas. Parece que me alargo y mucho más podría decir. Y a quien Dios hubiese hecho esta merced, verá que quedó corta. Y así no hay que espantar que esta mariposilla busque asiento de nuevo, así como se halla nueva de las cosas de la tierra. Pues ¿a dónde irá la pobrecita? Que tornar a donde salió no puede. O sea, volver a experimentar la gracia de unión no puede. Que, como está dicho, no es nuestra en nuestra mano, aunque más hagamos hasta que es Dios servido de tornarnos a hacer esta merced. Es sobrenatural, repito una vez más, lo da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Oh Señor, ¿y qué nuevos trabajos comienzan a esta alma? ¿Quién dijera tal después de merced tan subida? Nos ha dicho de trabajos, pues después de semejante gracia, ¿cómo van a aparecer trabajos? En fin, de una manera o de otra ha de haber cruz mientras vivimos. Y quien dijere que después que llegó aquí siempre está con descanso y regalo, diría yo que nunca llegó, sino que por ventura fue algún gusto, si entró en la morada pasada y ayudado de flaqueza natural, y aún por ventura del demonio, que le da paz para hacerle después mucha mayor guerra. O sea, nos ha dicho aquí que esta gracia de unión no es una cosa permanente, y que si uno se queda así embelesado, sin afrontar los problemas, quedándose en esa dulzura, dice que eso no es la gracia de unión, que es posible que sea algo de la morada anterior, y como a todos nos gusta más el descanso que el trabajo, por eso. Pero, o puede ser del mismo demonio, que le da paz para hacerle después mucha mayor guerra. No quiero decir que no tienen paz los que llegan aquí, que sí tienen y muy grande, porque los mismos trabajos son de tanto valor y de tan buena raíz que, con serlo muy grandes, de ellos mismos sale la paz y el contento. O sea, han descubierto el porqué del sufrimiento. Y esto lo experimentamos en todos los santos. Están sufriendo y dicen, pues, incluso el mismo Jesús, a pesar de la angustia que tenía en Getsemaní, pues dice: Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Del mismo descontento que dan las cosas del mundo nace un deseo de salir de él tan penoso que si algún alivio tiene es pensar que quiere Dios viva en este destierro. O sea, las ansias de morir son grandes. Solamente se contenta pues sabiendo que el Señor quiere que siga viviendo aún aquí. Y aún no basta, porque aún el alma, con todas estas ganancias, no está tan rendida a la voluntad de Dios como se verá adelante. Aunque no deja de conformarse. O sea, que se haga tu voluntad, pero no está tan rendida que el natural no quisiera, pues, quisiera morirse para ver a Dios cara a cara. Mas es con gran sentimiento que no puede más, porque no le han dado más, y con muchas lágrimas. Cada vez que tiene oración es esta su pena. En alguna manera quizá procede de la muy grande que le da de ver que es ofendido a Dios. Una pena muy grande de ver que es ofendido a Dios y poco estimado en este mundo, y de las muchas almas que se pierden, así de estos herejes como de moros. Aunque las que más le lastiman son las de los cristianos, que aunque ve es grande la misericordia de Dios, que por mal que vivan se pueden enmendar y salvarse. Teme que se condenan muchos. Oh grandeza de Dios, qué pocos años antes estaba esta alma, aún quizá días, que no se acordaba sino de sí. ¿Quién la ha metido en tan penoso cuidado? Que aunque queramos tener muchos años de meditación, tan penosamente como ahora esta alma lo siente, no lo podríamos sentir. O sea, los efectos también son sobrenaturales. Pues válgame Dios, si muchos días y años yo me procuro ejercitar en el gran mal que es ser Dios ofendido, y pensar que estos que se condenan son hijos suyos y hermanos míos, y los peligros en que vivimos, ¿cuán bien nos está salir de esta miserable vida? ¿No bastará? O sea, que nosotros hayamos meditado muchas veces estas cosas, ¿no será suficiente para querer salir ya de este mundo? Que no. Hijas, no es la pena que se siente aquí como las de acá. O sea, el fruto de la meditación, se siente una pena, pero acá, o sea, la de la gracia de unión es completamente distinta. Que eso bien podríamos, con el favor del Señor, tenerla, pensando mucho esto, mas no llega a lo íntimo de las entrañas como aquí. Aquí es en la gracia de unión, que parece desmenuza un alma y la muele sin procurarlo ella y aún a veces sin quererlo. Pues, ¿qué es esto? ¿De dónde procede? Yo os lo diré. ¿No habéis oído que ya aquí lo he dicho otra vez, aunque no a este propósito, de la esposa que la metió Dios a la bodega del vino y ordenó en ella la caridad? Pues esto es, que como aquel alma ya se entrega en sus manos y el gran amor la tiene tan rendida, que no sabe ni quiere más de que haga Dios lo que quisiere ella, que jamás hará Dios a lo que yo pienso esta merced, sino a alma que ya toma muy por suya. Quiere que, sin que ella entienda cómo, salga de allí sellada con su sello. Porque verdaderamente el alma allí no hace más que la cera cuando imprime otro el sello. Que la cera no se lo imprime así, solo está dispuesta, digo blanda. Y aún para esta disposición tampoco se ablanda ella, sino que se está queda y lo consiente. Oh bondad de Dios, que todo ha de ser a vuestra costa. Solo queréis nuestra voluntad y que no haya impedimento en la cera. Ahora nos acaba de poner otra comparación en estas quintas moradas. Es la cera. Dios es el que calienta la cera e imprime el sello. La cera únicamente se queda tranquila. Eso es lo que nosotros hacemos. Pues veis aquí, hermanas, lo que nuestro Dios hace aquí para que esta alma ya se conozca por suya, de Dios. Da de lo que tiene, que es lo que tuvo su Hijo en esta vida. No nos puede hacer mayor merced. ¿Quién más debía querer salir de esta vida más que Jesús? Y así lo dijo su majestad en la cena: con deseo he deseado. Pues ¿cómo, Señor, no se os puso delante la trabajosa muerte que habéis de morir tan penosa y espantosa? No, porque el grande amor que tengo y deseo de que se salven las almas sobrepuja sin comparación a esas penas. Y las muy grandísimas que he padecido y padezco después que estoy en el mundo son bastantes para no tener esas en nada en su comparación. Aquí ha puesto sus palabras en la boca de Jesús. Es así que muchas veces he considerado en esto, y sabiendo yo el tormento que pasa y ha pasado cierta alma que conozco, se refiere a sí misma, de ver ofender a nuestro Señor tan insufridero que se quisiera mucho más morir que sufrirla. Y pensando si una alma con tan poquísima caridad, comparada con la de Cristo, que se puede decir sin ninguna en esta comparación, sentía este tormento tan insufridero, si ella, con ser pues una pobre criatura, sentía tanto el que el Señor fuera ofendido, ¿Qué sería el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué vida debía pasar? Pues todas las cosas le eran presentes y estaba siempre viendo las grandes ofensas que se hacían a su Padre. Sin duda creo yo que fueron muy mayores que las de su sacratísima pasión. O sea, el sufrimiento interno de Jesús fue mucho más intenso, el sufrimiento espiritual, ver el desprecio que se hacía de la santidad de Dios, que incluso el mismo sufrimiento de la pasión. Porque entonces ya veía el fin de estos trabajos, o sea, la pasión iba a terminar. Y con esto, y con el contento de ver nuestro remedio con su muerte y demostrar el amor que tenía su Padre en padecer tanto por él, moderaría los dolores, como acaece acá a los que con fuerza de amor hacen grandes penitencias, que no las sienten casi, antes querrían hacer más y más. Y todo se le hace poco, pues ¿qué sería a su majestad, viéndose en tan gran ocasión para mostrar a su Padre cuán cumplidamente cumplía el obedecerle y con el amor del prójimo? ¡Oh gran deleite padecer en hacer la voluntad de Dios! Mas en ver tan continuo tantas ofensas a su majestad hechas e ir tantas almas al infierno, téngolo por cosa tan recia que creo, si no fuera más de hombre, un día de aquella pena bastaba para acabar muchas vidas, cuanto más una.